Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W.
12 del mediodía, 10 minutos. Vamos a leer dos comentarios más con el numeral Echeverry. Le digo y saludamos al exministro y precandidato. Escribe con este hashtag: numeral a Echeverry le digo, arroba a Gamboa C. A Echeverry le digo que es un duro, inspirador para mucha gente que se hace a pulso, un líder de verdad. Y también escribe arroba Gonzalo Bejarán 9, numeral a Echeverry le digo que no quiero un país netamente comercial, quiero un país que fabrique, que agregue valor a la materia prima, a sus productos, que venda, que no importe. Numeral a Echeverry le digo. Doctor Juan Carlos Echeverry, precandidato, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W.
Buenas tardes, Juan Pablo, qué honor estar con ustedes, muchas gracias por invitarme.
No, un gusto poder compartir con usted unos minutos al mediodía, hablando de muchos temas, y yo quiero que comencemos esta conversación haciendo referencia a la columna que ayer escribió Alfonso Gómez Méndez en el diario El Tiempo. No sé si usted la pudo leer, pero lanzó unos dardos bastante fuertes sobre las candidaturas que se construyen con base en la recolección de firmas. Y aquí le voy a leer una parte de la columna. Dice él: pienso en relación con la costumbre de estar buscando firmas para hacerle el quite a lealtades partidistas y con ello a alcaldías, gobernaciones, parlamento y hasta presidencia de la República, que esto es una prueba del trafugismo, trafugismo descarado, dice él, que se volvió una costumbre sin reproche. Y compara esto con una historia que tuvo él que vivir en Madrid ya hace algunos años. Doctor Echeverry, ¿por qué ir a buscar una candidatura por firmas y no irse de la mano de su partido, el Partido Conservador? Que mire, y aquí vuelvo y cito a Gómez Méndez, dice: Juan Carlos Echeverry, hombre culto, con experiencia en el manejo de la cosa pública, hasta ayer nomás era presentado como una de las figuras del Partido Conservador. ¿Por qué irse, doctor Echeverry, por las firmas y no representando un partido? ¿O es que esto habla del desprestigio mismo del Partido Conservador?
No, Juan Pablo, son dos razones. Una es humildad y la otra es inclusión. ¿Humildad por qué? Porque es que yo no soy una persona conocida. A mí no es que me reconozcan en la calle, ni mucho menos. Y la forma de hacerse conocer es irse uno por el país. En este momento estoy en Cali, ayer estaba en Cartagena, hace una semana estaba en Santa Marta, en Neiva, en Ibagué. El ejercicio de firmas nos pone hoy en una actividad nacional impresionante. O sea, yo hoy tengo ya 250 personas que están entregando folletos, que están contando la historia, que están... estamos todos dando a conocer qué es lo que queremos hacer. Entonces, por humildad, en el sentido de que ojalá todos fuéramos tan conocidos como el doctor Gómez Méndez, a quien aprecio y respeto, y quien además leo asiduamente y escribe muy bien, muy buena pluma. Y el otro es inclusión, y es que no solo de pan vive el hombre, o sea, Colombia necesita una visión política amplia, ecléctica, pragmática. La gente a los partidos los asocia estrictamente con una visión, digamos, estrecha. Y lo que hay que decirles, hombre, nosotros estamos escuchando a la gente, hablando con ustedes. Y créanme que uno aprende un montón, un montón. Yo empecé en Santa Marta, voy para Pasto en un par de días. Y en este ejercicio de firmas uno aprende escuchando, hablando, claro, es siempre una interacción. Entonces yo diría que es un tema de inclusión y de humildad más que de desconfianza en los partidos. Los partidos son fundamentales en la política y fundamentales para el orden en Colombia.
Bueno, entonces le quiero hacer dos preguntas para medir su vara conservadora, doctor Echeverry. Primero, veamos. El aborto se está incluso estudiando en la Corte Constitucional la posibilidad de que el aborto se abra a todas las posibilidades, mientras que empieza a hacer curso en el Congreso de la República una iniciativa que busca prohibir en su totalidad el aborto en Colombia. ¿Usted qué posición tiene sobre el aborto?
Ya, el aborto, y hay muchos otros temas como las drogas, etcétera, como que son temas que dividen mucho. Yo siempre digo al abuelo y a la nieta. Lo importante es, el abuelo tiene una concepción que probablemente alguien dirá que es muy conservadora, y la nieta tiene una posición que, digamos, es muy de mente muy abierta. Lo fundamental es un tema de método, Juan Pablo. el abuelo y la nieta tienen que poderse sentar en los almuerzos de los sábados o los domingos a hablar del tema y cada uno aprender del otro. Porque ¿qué es lo que nos pasa con el aborto? Es la actitud, es que si usted no está de acuerdo conmigo, entonces ya no quiero hablar con usted de ningún tema, de ningún tema. Y eso no puede ser, primero porque las sociedades lo que hacen es aprender, uno aprende todos los días. Hace 10 años yo no estaba en la legalización de las drogas, ahora formo parte de gente que está trabajando en el cannabis medicinal. Yo no me imaginé que iba a estar trabajando en el cannabis medicinal, y hoy por hoy trabajo en temas de cannabis medicinal. Entonces, todos estamos dispuestos a evolucionar, a aprender qué piensan los demás. Nadie tiene la verdad revelada. En esto, si usted quiere, yo soy, sería un poco conservador, si usted me lo dice. Yo creo que las sociedades tienen que aprender, y eso toma tiempo. Eso no es que el que ya quiere legalizar el aborto, esa posición es innegociable. ¿Qué tienen las sociedades? Método. El método es el Congreso, el método es la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que la Corte ha acertado hasta ahora y tiene unas condiciones para que haya aborto. Yo creo que hay que respetar eso, y eso a mí me parece el sitio donde la sociedad está hoy. Si quiere, se quiere evolucionar hacia más allá, eso va a tomar 10.
Uy, se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si se restablece. Está en movimiento, hay que decirlo, Paola. Muy, sí. Muy gentilmente el doctor Echeverry ha establecido este contacto, este enlace con nosotros, mientras se moviliza en la ciudad de Cali, donde está en este momento adelantando, como bien nos lo acaba de contar, algunas de sus labores de campaña. Vamos a ver si logramos restablecer el enlace. Si no, entonces lo contactamos vía telefónica para poder continuar con esta comunicación, porque es muy importante. Dentro de este ejercicio, creo yo, Andrea, de determinar el tipo de candidatura que está adelantando en este momento o presentando Juan Carlos Echeverry, pues uno, ver qué tan cercano es o no a las ideas del conservatismo, cómo las interpreta, cómo las vive. Ah, ya lo tenemos nuevamente. Bueno, entonces, doctor Echeverry, yo lo quiero concretar. Entonces, pero usted como presidente de Colombia, lo eligen en mayo o en junio, en segunda vuelta, digamos que pasó segunda vuelta. El 7 de agosto usted se reúne con su gabinete y dice, yo quiero que tengamos una agenda para mantener el aborto como está o para cerrarle la puerta al aborto.
No, yo estaría de acuerdo con lo que estamos teniendo hoy.
Lo que tenemos hoy.
Te aprobó hoy.
Listo. Entonces voy con la siguiente. Dentro de este rápido test, porque Paola está que se pregunta, dentro de este rápido test para el conservador que vive en el corazón de Juan Carlos Echeverry, el tema de la regularización de las drogas, ¿es para usted de las drogas recreativas? ¿Es algo que podría estar en la agenda de Juan Carlos Echeverry, como por ejemplo lo está ya en los Estados Unidos, viéndose a nivel federal, analizándose para convertirlo en algo federal, o eso que ni se lo presenten a Juan Carlos Echeverry como presidente?
No, yo en este momento creo que la estrategia con las drogas hay que cambiarla. Llevamos 40 años de sangre, fuego, dolor en Colombia, y estamos con la producción más grande de cocaína en la historia. 10 a 12 mil millones de dólares de ingresos de cocaína. Algo tenemos que estar haciendo mal, porque el péndulo se mueve, derrotamos a una gente, ganamos unas guerras, y 10 años después el péndulo se mueve en la otra dirección. Tenemos que cambiar la estrategia ahora. Legalización o no, a mí me parece muy bien lo que hemos hecho con el cannabis medicinal. Yo todavía no estoy en cannabis recreativo, si le digo la verdad. Me llamaron hace 3-4 meses de un representante de la Cámara que estaba promoviendo el cannabis recreativo y le dije, yo no estoy en este momento de acuerdo con eso. No es un tema que me quede fácil en este momento, no creo que debamos legalizar el cannabis recreativo. Sé que en Estados Unidos y en Uruguay y en Portugal ya se legalizó, yo no. Pero sí creo que Colombia debe liderar el debate de legalización, por lo menos de la cocaína, mundial, no el nuestro nomás, porque eso no tendría sentido.
Listo, le leo dos comentarios, va Paola, se alista Andrea, Mauricio le tiene preguntas a Juan Carlos Echeverry, precandidato. Escribe @ María Eandra de numeral, a Echeverry le digo que es el mejor profesor que tuve en la universidad, y que apoyo su candidatura. Y también escribe con este numeral arroba 23L Carlos, numeral a Echeverry, le digo que mientras no haga alianzas con el Centro Democrático, le puede ir muy bien. Paola, su pregunta o sus preguntas para el precandidato Juan Carlos Echeverry.
Sí, Juan Pablo, yo quiero entrar en materia eso, y concretamente sobre las propuestas que ya se empiezan a ver en esta campaña que empezó el doctor Juan Carlos Echeverry. Doctor Echeverry, usted fue ministro de Hacienda, lo recordábamos aquí, también director de Planeación, es economista, y por eso muchos sectores lo ven a usted como el que nos va a salvar de la crisis económica que hay en el país. Incluso usted lo ha dicho también a través de su cuenta de Twitter y en algunas entrevistas, que lo que más está buscando usted es aumentar la producción, la generación de riqueza para todos y el empleo para que haya plata en el bolsillo. Esto suena muy lindo, esto suena como cuando en el colegio le prometen a uno que le van a hacer piscina los personeros. ¿Cómo va a lograr eso? ¿Cómo va a lograr que se aumente la riqueza y que haya empleo para todos?
Primero es que este país va a cambiar mucho. Este país ha sido 30, 40 años petrolero, carbonífero y gasífero. Y ahora tiene que hacer, esa ha sido como la turbina del país de los últimos 30, 40 años. El país del futuro es diferente al pasado. Tenemos que inventar, crear una nueva turbina, que es la turbina agroindustrial y de servicios. Que esa se hace desde adentro hacia afuera, no desde Bogotá hacia abajo. El país hay que dejarlo de pensar de Bogotá hacia abajo. Yo estoy en el Valle, y en el Valle hoy discutíamos, tiene que ser Nariño, Cauca y el Valle, incluso los municipios más pobres, que es donde más posibilidad hay de creación de riqueza nueva. No es Paula, no es la producción actual, hay que crear cosas nuevas y hay que crearla para Colombia y para el mundo. Entonces, ¿de dónde? Pues yo le agradezco, que eso suena fácil, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Pero es el futuro de Colombia. Esta década puede ser la mejor década de la historia de Colombia si nosotros nos vamos y nos concentramos en milagros en Nariño, en milagros en Cauca, en el norte del Valle, en el sur del Valle, que además son los sitios más peligrosos hoy por hoy de Colombia, donde más conflicto hay, más coca hay. Ahí está el futuro de Colombia. Nosotros tenemos que pensar, dejar de pensar desde Bogotá hacia el país y empezar a pensar el país desde afuera hacia adentro y de afuera hacia el mundo. Y ahí están los empleos de los jóvenes, ahí está la creación de riqueza y ahí está reemplazar paulatinamente el petróleo y el carbón.
Claro, pero de todas formas, doctor Echeverry, incluso por esto usted ha chocado también en algunas oportunidades con el también candidato y hoy senador, el señor Gustavo Petro, y es por el tema de las propuestas en materia económica. Él, por ejemplo, ha propuesto ya que solamente 4.000 personas, las más ricas del país, sean las que más paguen impuestos. ¿Usted qué opina de eso? Y pues, digamos, para tener plata rápido, ¿qué es lo que necesitamos urgentemente en el país y financiar los programas sociales, usted qué haría?
Pues es que lo que dice el senador es como que hay una guaca que él sabe dónde está y que va a ir a desenterrarle, y con eso sale de problemas. Créame, Paula, que si hubiera esa guaca ya la habríamos encontrado. Déjenme hacerle una aritmética breve. Quiere decir que 4.000 personas se le van a quitar 10.000 millones de pesos al año, de aquí en adelante. O sea, cada año, esa es la propuesta de él, porque esa es la reforma tributaria, le quitaríamos 10.000 millones de pesos a esas personas. Resulta que si esas personas tienen esa plata, eso sería una finca. Y el primer año que se la quites, ya le quitan los 10.000 millones de pesos, que sería a través de una expropiación de la finca. El siguiente año ya no está la finca. La primera falla es que eso no es una propuesta permanente, sino solo para un año. Segundo, sería una expropiación. Y tercero, en el momento en que esa finca pase de esa persona a la DIAN, vale la mitad, porque la DIAN no sabe administrar fincas. Entonces, es una propuesta baladí, bandita, que no resuelve el problema y que es para la galería. Eso no son soluciones. Eso es demasiado poco serio para un problema tan serio, por favor.
Pero entonces, ¿cuál es la solución que usted plantea? ¿Qué haría usted para conseguir recursos, digamos, en el corto plazo? Porque lo que necesitamos ahora en el país es plata para poder cubrir el déficit fiscal.
Adelante. Mira, lo que da el aumento en la base.
Uy, se volvió a cortar.
Tributación, o sea.
Vamos a contactarlo por teléfono. Sabemos y agradecemos además que el doctor Echeverry se haya conectado virtualmente, pero para que podamos tener la conversación fluida lo vamos a contactar mejor por teléfono y seguimos con esta conversación, porque además usted le está dando ahí en el clavo, Paola. El gobierno, el Estado necesita caja, el Estado necesita garantizar unos recursos que con esta reforma tributaria que se presentó ya sabemos que no va a ser. Con esta se ayuda a cubrir un poco, a paliar la situación, pero no es la que nos va a dar una liquidez constante y permanente para lo que necesita Colombia. Le voy a leer dos comentarios mientras establecemos el otro contacto con Juan Carlos Echeverry. Escribe @garibielof, numeral a Echeverry. Le digo, su propuesta de crear una nueva economía y una mejor educación y educación basada en pedagogía es lo mejor que he escuchado. Y escribe también con este numeral @juancequeda, numeral a Echeverry. Le digo que tiene que escuchar más a los científicos y geólogos en tema de fracking. Otro comentario que llega con este numeral a Echeverry, le digo, escribe @leflecruz, numeral a Echeverry, le digo, ¿de cuándo acá viene a ser el salvador del país? Ha sido protagonista como ministro de Hacienda del despelote en el que andamos. A ver, creo que ya tenemos nuevamente al doctor Echeverry. A ver, Paola.
Sí, doctor Echeverry, por favor, encienda su micrófono para poderlo escuchar. Ya lo estamos viendo nuevamente.
Eso, sí.
Y nos estaba entonces respondiendo que cuál es la solución que usted propone para poder pues enfrentar el déficit fiscal que tenemos.
Para hacer caja, necesitamos caja.
Para tener caja, sí.
Mira, lo esencial son dos cosas. Uno, es producción. Poder a producir al departamento de Magdalena, al de Bolívar. No solo hacer crecer la producción actual. Mucha gente dice crecer, crecer, crecer. Eso no basta. La economía colombiana actual no basta para nuestros problemas.
Miércoles, doctor Echeverry, tranquilo. No, tome agüita, no se afane. Es que estamos en movimiento y nosotros entendemos esta circunstancia. No se afane. Le voy con dos comentarios más mientras tanto. Andrea, alístese porque ya va usted, Andrea.
Sí.
Le leo dos. Numeral a Echeverry, le digo, escribe con este hashtag @PaulinaLandona, numeral a Echeverry, le digo, no le veo diferencia con el presidente Iván Duque, ambos académicos, educados y conservadores de pensamiento. Y escribe también con este numeral a Echeverry, le digo, este comentario que hace @cavernícola, que quiere que le preguntamos cuánto cuesta un tamal, cuánto una docena de huevos, cuánto un kilo de arroz roa. A ver, doctor Echeverry, entonces nos está usted terminando de explicar cómo hacer caja, y es poner a producir, es decir, sí, no es impuestos, es generar mayor riqueza haciendo crecer el aparato productivo.
Y que y el segundo elemento es que el Estado se asocie con un esquema impositivo que le apuesta al crecimiento de las empresas. Hoy tenemos un sistema impositivo poco inteligente, que no le apuesta al crecimiento de las empresas. Yo no le voy a contar todo el detalle, pero la esencia sí es esa. El Estado se tiene que asociar al crecimiento. Donde está ahora las empresas, eso no da. La economía actual no alcanza para los problemas que tenemos. Los problemas se subieron, la economía se quedó acá. Eso, o lo solucionamos con populismo, o lo solucionamos con que la economía cree y crezca con una nueva economía.
Exministro Juan Carlos Echeverry, yo quiero preguntarle muy puntualmente el balance que usted da de la decisión del gobierno de Iván Duque de haber presentado la reforma tributaria como la presentó, y que esto estalló pues en una crisis social que todavía nos mantiene en expectativa de qué va a pasar. ¿Usted le haya o no la razón a la ciudadanía por haber hecho estos reclamos ciudadanos a partir de esa reforma tributaria, y cómo evalúa esa presentación que hizo el gobierno Duque?
Pues Andrea, yo se lo dije varias veces al ministro de Hacienda, a sus viceministros, Carrasquilla en su momento, le dije, eso es un error. Usted no puede poner a la clase media que está saliendo de un año y medio con los hijos en la casa, con muerte, con sufrimiento, con hambre, con desempleo y desazón. Usted sale del COVID y entonces le toca pagar más impuestos a la clase media. Eso es un error tremendo. Segundo, se le quitaba el 56% del ahorro a la clase media colombiana. Eso es un error, una reactivación. Entonces, y se lo dije, hágala de 10 billones, 12 billones a lo sumo. El ministro Restrepo acertó en hacerla pequeña. ¿En qué se equivoca el ministro Restrepo? En que los impuestos suben hasta el 2023. ¿Cómo, si tenemos un problema ya, los impuestos no suben el 2022 sobre el ingreso de este año? El gobierno, este gobierno pone aumento en gasto este año, aumento en gasto el próximo, pero los impuestos solo le crecen al siguiente gobierno, al 2023. Yo creo que es un error y los impuestos deben subir desde el 2022. Fíjense que lo que estoy diciendo ahí es poco populista, es muy duro, pero es lo que es serio hacer.
Sí, y con respecto a ese estallido social, ¿usted qué piensa? ¿Que esto hace parte de una conspiración internacional? ¿O si encuentra los reclamos ciudadanos en la gente que dice es que a partir de esta reforma tributaria que se planteó mal, pues la inconformidad social también se sumó en otros aspectos y por eso estamos hoy en estas movilizaciones?
Andrea, yo creo que en esas 7 semanas hubo de todo lo que usted dijo, todas las anteriores. Primero, hubo un reclamo social justificado ante una reforma tributaria absurda. Hubo una convocatoria de una marcha pacífica que fue muy buena y que fue un campanazo de alerta. Y también, lo que usted dice es cierto, se sumaron probablemente vandalismo organizado, financiación de vandalismo y de actividades en contra de destruir comercio, destruir sistemas de transporte, atacar a los bancos, que eso sí no estaba en el presupuesto de nadie que quisiera hacer esto pacíficamente. Entonces, se juntaron, ahí sí, como decía las FARC en su época, todas las formas de lucha, gente que quería manifestarse pacíficamente y otra gente que se aprovechó y pues empezó a vandalizar las ciudades. Entonces creo que hubo todos los elementos que usted menciona, Andrea.
Bueno, le voy a transmitir una pregunta que nos llega a través de Twitter con el numeral Echeverry. Le digo, Mauricio también alista sus inquietudes para Juan Carlos Echeverry. Escribe @ Carlos J. Agudelo. Numeral, a Echeverry le digo, si tenía las soluciones para Colombia, ¿por qué no las aplicó cuando fue ministro de Hacienda? ¿O es un profeta de lo que ya pasó? ¿Uno cómo explica eso, doctor Juan Carlos Echeverry? Y es que usted hoy nos llega con unas propuestas muy interesantes, pero y cuando usted estuvo en el ministerio o en Planeación Nacional, ¿ahí qué pasaba? ¿Todavía faltaba o qué ocurrió?
No, muy bueno y gracias por la pregunta porque me permite contar una historia. Cuando yo estaba en el ministerio hace 10 años, recuperé el grado de inversión. Yo no lo perdí, lo recuperé de las 3 calificadoras, de Fitch, Standard Poor's y Moody's. Segundo, la economía creció al 5.8%, que es el crecimiento más alto de los últimos 50 años. Esto es certificado por el DANE. Se lo va a mandar Juan Pablo en la gráfica para que se la mande a los oyentes. Tercero, cuando estuvimos en planeación hace 20 años, era la crisis macroeconómica más grande del país. Hasta esta es la más grande que habíamos tenido en 70 años. Y lo que me habilita a mí ahora para creer, obviamente con humildad, porque yo no me las sé todas, pero creer que tengo la preparación para enfrentar la crisis actual, es justamente porque estuve junto con Juan Camilo Restrepo en esa época y Santos, el ministro Santos, que era Manuel Santos, que era ministro de Hacienda, manejamos la peor crisis y la manejamos muy bien. Hicimos Plan Colombia, ley de quiebra, ley de vivienda, ley de salud, ley de educación. Hicimos un montón, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Empleo en Acción. Hicimos un montón de programas que generaron la siguiente década, que es la mejor década que ha habido en Colombia. Entonces yo creo, Juan Pablo, que lo que tenemos que hacer ahora nos va a dar para que los 20, esta década que está empezando, sea de nuevo una década espectacular, pero para eso no nos podemos equivocar y elegir bien, porque si elegimos mal, entraríamos en una espiral de descenso en que hundiríamos a Colombia. Entonces por eso estoy aquí, porque es la experiencia de manejar crisis la que me habilita a contar esta historia.
Doctor Juan Carlos Echeverry, se habla de austeridad. De llegar a la presidencia, ¿usted está de acuerdo con mantener los actuales ministerios o los fusionaría? ¿Y qué va a pasar o qué pasaría eventualmente con las altas consejerías?
Yo sabe qué haría con los ministerios, los pondría a vivir en las regiones. ¿Qué hace el ministro de Agricultura viviendo en Bogotá? El ministro de Agricultura, si vamos a producir un milagro agrícola en el Cauca, se tiene que ir a vivir a Popayán, lo más cerca, a hablar con las comunidades indígenas todos los meses, 3, 4, 6 meses, y llevar los banqueros, y llevar la tecnología, y llevar el Ministerio de las TIC, que vivan allá. ¿Cuándo se devuelven? Cuando resuelvan el problema. Y una vez salgan de ahí, y ojalá fuera un ministro Bayuno, que se vayan a los llanos, a la Altillanura, a resolver el problema de que se dispare la producción de agrícola de Altillanura, y después a Magdalena. El ministro de Agricultura, pero también el de Salud, o también el de infraestructura y el de educación, deben estar en las regiones. Colombia sucede es en los departamentos. El país no sucede en Bogotá. En Bogotá hay muchas cosas. En Bogotá están las finanzas, en Bogotá está el Congreso, etcétera. Pero los ministros no tienen nada que hacer en Bogotá. Entonces, más que desaparecer o no ministerios, yo lo que creo es que el gobierno tiene que irse a las regiones a producir los resultados en las regiones. Eso es lo que yo haría.
Ahora hablemos de justicia. ¿Usted cree que el fiscal debe ser nombrado por el Ejecutivo directamente o por la Corte Suprema de Justicia como se viene dando?
No, ¿sabe qué creo en justicia? Que yo empezaría por otro lado. Yo empezaría por los... Hoy hay 11.000 jueces y lo que el país necesita es 15.000 jueces. Eso es caro, eso vale plata, eso es difícil de hacer, pero es la justicia en la calle. Usted sabe que el 90% de los procesos son pequeñas causas, pelear con los vecinos, peleas familiares, peleas por salud, que demandas por educación, demandas por robo, por asalto. Eso necesita muchos más jueces. Incluso le digo, necesita muchas más policía. Ojalá tuviéramos para 100.000 policías más. La policía, lo que se necesita es más policías, no menos. Entonces, yo en el tema de la justicia, contrario a todo lo que se ha hecho en Colombia, que es las altas cortes, el fiscal, el procurador, yo creo que la reforma de justicia de nuevo es de afuera hacia adentro. Pongamos jueces, ¿sabe dónde no se hace la justicia? En la costa Caribe, en la costa Pacífica, en el sur, en el oriente colombiano. La justicia es una cosa que es fuerte solamente en 5 o 6 departamentos del centro de Colombia. Entonces, mi énfasis, y lo hemos estudiado mucho, 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 tenemos 12 abogados de primerísimo nivel estudiando esto. Yo creo que el tema de la justicia hay que mirarlo es empezando por los jueces donde se resuelven las pequeñas causas, los problemas de todos los días.
Doctor Juan Carlos Echeverri, numeral a Echeverri, le digo, está con nosotros el precandidato a la presidencia, Juan Carlos Echeverri, está en proceso de recolección de firmas. Usted nos habla de esa reactivación en las regiones y hay algo que para muchos es un motor no solamente de reactivación, sino además de generación de recursos, pero para otros es una pesadilla. La minería, sin ir muy lejos, en el oriente antioqueño hoy día se está viviendo un debate grandísimo a la expectativa además de que la ANLA determine si se otorga o no una licencia para una explotación minera de cobre en una zona bellísima del departamento de Antioquia. ¿Colombia aguanta más minería o tenemos que empezar a hacernos a un lado de unas explotaciones que para muchos le hacen daño al medio ambiente?
Pablo, países tan desarrollados como Australia, como Canadá, como Noruega, hacen minería limpia, hacen minería responsable. Un país pobre como Colombia, ¿cómo va a dejar en el subsuelo semejante riqueza con plata que se necesita sobre el suelo? Nosotros tenemos riqueza en el subsuelo y pobreza sobre el suelo. Yo no creo que nosotros debamos dejar el cobre o el oro o el petróleo en el subsuelo. Creo que ese sería un error histórico que le haríamos pagar a los pobres actuales y a los pobres futuros.
Doctor Echeverri, yo quiero que hablemos ahora del tema de la corrupción, porque pues es una de las cosas que más afecta al país, incluso por ahí, por vía corrupción, pues se pierden muchos recursos. ¿Qué hacer para combatir la corrupción en Colombia?
Mira, en Ecopetrol hicimos una cosa que se llama gerencia de la ética. No sacamos más leyes ni más reformas. El que saque reformas y leyes para la corrupción es que no la quiere resolver. Eso es gerencia y gestión. Hay un artículo donde está esto escrito con todo detalle que se llama La ética crea valor, que saqué en un libro de McKinsey que va reimaginando Colombia. Mira, 20 cosas, 20 estrategias. Te doy solo un ejemplo. Corrimos un software de conflictos de interés, buscando qué empleados de Ecopetrol tenían a hermanos, a la cuñada, etcétera, en contratistas de Ecopetrol. Encontramos 270 casos. Obviamente, esas personas las llamamos, les preguntamos por qué no lo habían declarado, se sancionaron, etcétera. Pero sobre todo les dijimos, cada 6 meses se va a correr este software. Conclusión, se acabaron los conflictos de interés en Ecopetrol. Nadie más volvió a poner un hermano, una cuñada en un contratista. Después hicimos un kit de integridad. Cada persona que manejara recursos tenía que pasar visita a la casa, análisis financiero, un cuestionario, 400 preguntas y detector de mentiras. Si no pasaba eso, no quiere decir que no trabajara en el gobierno, simplemente no manejaba recursos, no manejaba contratos inmensos. Entonces, y esos fueron solo dos. Fíjate que son cosas de gerencia, de decirle a la gente, estamos encima, desde el presidente para abajo, pendientes de la plata del gobierno, pendientes de la plata de Ecopetrol. Y eso hizo una revolución, hizo una transformación. En 6 meses, la compañía había hecho un salto cuántico, un salto impresionante en cumplimiento de la ética y en integridad.
Pero se lo pregunto porque, y quiero aprovechar para traer el tema del Reficar, porque todos sabemos que fue el robo más grande de la historia del país. Estamos hablando de 8,000 millones de dólares que se perdieron en este desfalco, y pues hoy en día la percepción que tiene la gente es que este escándalo quedó en la impunidad. Hay unos fallos de la Contraloría, pero pues que es muy difícil que los responsables fiscales lo puedan pagar, pero de resto penalmente no ha pasado nada y tampoco disciplinariamente. Se debe inhabilitar a los corruptos para seguir participando, por ejemplo, en contratos con el Estado, para tener o para ser funcionarios públicos.
Mira, con respecto a Reficar, en los micrófonos de la W, afortunadamente fueron los micrófonos de la W, y tengo además la grabación, año 2012, tres o cuatro años antes de que nadie, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni los medios lo dijeran. La W me llamó, me dijo: usted acaba de pelear hace una semana en la Junta Directiva de Ecopetrol con el presidente Reficar y con sus funcionarios. Yo denuncié eso en el 2002, como te digo, tres años antes que nadie, y la grabación existe, te la puedo mandar. Después, en el 2015, llegué, terminé la refinería, terminamos, pues, con la encendimos, la pusimos a funcionar, a crear valor. Entonces, lo primero es, no tengo sino motivos de orgullo de lo que hice o hicimos en Reficar. Segundo, sí ha habido investigaciones, y las investigaciones, pues, ahí se hicieron también injusticias. Mucha gente que entró a resolver el problema y lo resolvió, terminó la refinería y el incendio, después la acusaron de que han sido causantes. Ellos no fueron causantes del problema, pero los metieron en la cola. Entonces, sí ha habido investigaciones, sí ha habido resultados. De hecho, presentamos una demanda por casi 4,000 millones de dólares que debe ser fallada en Nueva York muy pronto. Entonces, sí ha habido ese, y ha sido muy, muy investigado por las tres IAS, investigaciones muy serias. Como te digo, pues hay opiniones sobre cada persona. Eso, yo conozco bastante bien ese caso, y sé que hay muchas personas buenas que se emplearon a fondo. Ahora, ese proyecto sí debe ser una gran lección para el país. Fue mal diseñado, mal costeado, mal contratado, mal ejecutado. Eso fue un tremendo dolor de cabeza que nos tocó a nosotros solucionar.
Pues, ministro Echeverry, yo quiero volver al tema de la explotación de recursos y particularmente del fracking. Y pues hay un episodio que la gente recuerda muy bien, en 2016, cuando usted pues tuvo esta discusión con el ingeniero Óscar Vanegas y dijo que en Google hay más notas sobre terrícolas secuestrados por alienígenas que sobre acuíferos secados por la industria petrolera. ¿Usted qué piensa, haciendo la retrospectiva, sobre lo que usted dijo en ese momento, que recibió bastantes críticas sobre el fracking? Mirando hacia atrás, ¿qué piensa?
Tú sabes que yo llamé al profesor Vanegas y le pedí excusa. Y ahí yo le dije: vea, yo me excedí probablemente en el tono, en el mensaje. Ahora, yo creo, de manera que eso me enseñó mucho, te digo la verdad, me enseñó mucho. Yo creí que estaba defendiendo a mi empresa, que estaba defendiendo pues una visión científica del tema, pero pues claramente me excedí y le pedí excusas a él. Ahora, ¿qué hacer con el fracking? Yo creo que el fracking debe ser algo como las vacunas. Dejemos que los científicos que saben de vacunas nos digan si las vacunas son sanas o no, si nos las podemos poner. El fracking es lo mismo. Dejemos que los científicos de geología, la gente de ingeniería de petróleo, la gente de perforación, la gente que sabe de geofísica, nos diga. Yo creo que el fracking se puede hacer sanamente con el medio ambiente, sin contaminar los acuíferos, ni las quebradas, ni los ríos. Creo que se puede hacer, pero sobre todo, pues yo soy economista, me he leído las cosas que ellos escriben, he hablado con muchísima gente. Yo le daría el beneficio de la duda a la ciencia para que nos dé la solución sobre el fracking. No lo haría con base en la ideología, sino en la ciencia.
Venga, doctor Echeverry, me quedan dos preguntas muy rápidas porque sé que usted tiene que continuar con su agenda. Una, hablando esto de fracking, ¿no debemos ya empezar a pasar la página de la explotación de hidrocarburos? Más aún cuando, si miramos al otro lado del océano, en Europa, ya están empezando a decirle: bueno, chao a los combustibles fósiles, y ya nos toca hacer una transición urgente, porque es que si no, el planeta se va a acabar con nosotros aquí adentro. ¿No es el momento de pasar esa página?
A ver, yo lo que pasa es que creo que producción de petróleo hoy es 100 millones de barriles día. Eso se va a bajar a 80, 70, pero petróleo se va a seguir produciendo durante mucho tiempo, no solo para combustible, también para materiales. Hay muchos combustibles que no se van a dejar de usar, el de jet, por ejemplo. Entonces, Colombia lo que tiene que hacer es ser muy eficiente y producir de la manera más limpia y más coherente con el medio ambiente. Pero el petróleo no es que lo debamos dejar hoy en el subsuelo. Y por otro lado, Juan Pablo, no tenemos suficiente riqueza hoy. Ojalá tengamos la riqueza y vamos a trabajar mucho para reemplazar esa necesidad, pero hoy por hoy Colombia no puede prescindir razonablemente de los recursos del petróleo y del carbón. Listo. Realmente no puede.
Listo. Y esta pregunta que me encanta hacérsela a todos los candidatos, doctor Echeverry. Nuestras relaciones con China, ¿Colombia no debería ser más cuidadosa con las relaciones con ese país, teniendo en cuenta que es un país en donde se violan los derechos humanos, en donde se persiguen comunidades, en donde no existe la libertad de expresión? Y, por ejemplo, más bien reconocer en un país como Taiwán, que Colombia ya no reconoce como país desde el año 82, un modelo en esa zona del planeta, ¿no debería más bien Colombia volver a reconocer a Taiwán como país?
Yo creo que podemos hacer ambas cosas. Así lo hace Alemania, así lo hace Estados Unidos, que es nuestras relaciones internacionales tienen que dejar de ser tan negro o blanco. Incluso con Venezuela, Juan Pablo, se lo digo.
¿Usted restablecería relaciones con Venezuela?
Pues claro, porque es que Alemania Oriental y Alemania Occidental tenían visiones muy diferentes del mundo y de la economía, pero conversaban. Corea del Norte y Corea del Sur, unas visiones antagónicas, uno era comunista, el otro era capitalista, pero conversaban y tenían todo tipo de intercambios. Entonces nosotros podemos tener diferencias muy grandes con el gobierno venezolano. No quiere decir que no conversemos, tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera, muchísimos problemas comunes de entrada, 2 millones de venezolanos en Colombia. De manera que claro que tenemos que conversar con Venezuela. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en muchas cosas, pero la diplomacia se creó es para hablar con la gente con la que uno está de acuerdo. Imagínate Biden no pudiendo hablar con Putin o con Xi Jinping porque tienen diferencias sobre Taiwán o diferencias sobre el hackeo de las empresas americanas en el caso de Rusia. Entonces no, la diplomacia sí se creó para conversar cuando es difícil conversar. Es que cuando es fácil conversar, pues es tirado, uno levanta el teléfono y llama, ¿no?
Doctor Juan Carlos Echeverry, numeral a Echeverry, le digo, uy, muchos comentarios a favor y en contra. Ya es segunda tendencia en Colombia, doctor Echeverry. ¿Qué pasó, Andrea? Es que el doctor Echeverry tiene agenda en Cali, ¿no? O sea,
yo sé, pero es que favor. No me puedo quedar con una pregunta a que ver. Tengo aquí en el tintero, por a favor. Mire, exministro, ha dicho el senador Roy Barreras que todos le están buscando la pelea a Gustavo Petro y que le están cayendo en gavilla, y entonces que la pelea y la campaña es contra Petro. ¿Usted hace parte de esa gavilla que dice Roy Barreras? ¿Su intención es hacerle campaña a Gustavo Petro contra él?
No, yo tengo una muy buena relación con Roy Barreras desde hace mucho tiempo porque lo conocí en el Congreso. Yo le dije, hombre, Roy, yo lo que quiero es que usted le gane a Petro y yo ganarle a usted. En el pacto histórico, ojalá Roy le gane a Petro y entonces a mí me toca ganarles a Roy. Yo estoy en campaña porque Roy le gane a Petro. Ayer se lo mandé y se reía mucho, le mandé un Charlie Roy. Yo estoy en campaña es por usted en ese debate completo. No, es el debate político y bueno, ojalá Roy le gane a Petro.
Doctor Juan Carlos Echeverry, exministro, ahora precandidato, adelante en su proceso de recolección de firmas. Aquí lo estaremos contactando cada tanto para tener su visión sobre los hechos de interés en el país. Gracias por estos minutos. Consigue la W. Seguiremos leyendo los comentarios con el numeral a Echeverry, le digo.
Juan Pablo, qué generosidad. Estoy en deuda con ustedes. Muchas, muchas gracias por este espacio.
Bueno,
es
un honor. Una buena tarde. Adelante con su agenda en Cali. Bueno, numeral Echeverry, le digo, ahí está Andrea. Segunda tendencia, únicamente sí. Superada por la tendencia que se posicionó desde mitad de la mañana, fin de la infamia, que está relacionada con la audiencia del caso Álvaro Uribe, que se estaba desarrollando hoy y que fue suspendida hasta el próximo lunes.
Claro, y sabe una cosa, el tema económico va a ser definitivo en las propuestas de los candidatos presidenciales, va a marcar sin duda, y también me queda ahí la puerta abierta entonces que él tiene, ¿no? Hacer también posibles alianzas con el Partido Conservador, con ese sector político, pero por ahora él sigue con sus firmas.
Sí, Paola, la economía, bueno, lo dijo hace cuántos años en un debate presidencial, quien luego se convertiría en presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. It's the economy, stupid. Es la economía. Y en este momento para Colombia, el tema de la economía, Paola.
Claro, Juan Pablo, es que estamos en una crisis económica que usted muy bien lo decía, no se va a solucionar con la reforma tributaria que propone el gobierno ahora, pues que le tocó proponer así una reforma que pues ya muchos califican como floja, como pobre, que solo pues va a tapar el problema por encimita, pero de fondo, pues la economía es lo que deben concentrarse los candidatos, y específicamente entonces lo que dice Juan Carlos Echeverry, lo que propone es hacer crecer el aparato productivo productivo en Colombia, porque esto es lo que va a generar más riqueza y más empleo para todos.
Dos comentarios con el numeral Echeverry le digo, escribe arroba no soy el héroe, numeral Echeverry le digo que no votaré por alguien que haga fracking y que no se vaya de frente con la abolición de la guerra contra las drogas. En contraste, escribe arroba Mabel Tell, numeral Echeverry le digo que me parece muy buena opción. Una pausa en segundos, nos vamos a Villa de Leyva.